¿Qué es el Nuevo Testamento? Ah, yo quiero que ustedes me ayuden para definir un poco qué es el Nuevo Testamento.
Una secuencia del Antiguo.
Una secuencia del Antiguo.
Que nos habla de la venida de Cristo, su obra y sus milagros.
El que nos habla de la venida de Cristo, su obra y sus milagros.
El cumplimiento del
Antiguo. Bueno, para definirlo así en pocas palabras, el Nuevo Testamento es la colección de 27 libros que narran el nacimiento, la obra, el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección, la comisión de los 12 apóstoles, la predicación del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, las cartas enviadas a las iglesias por los apóstoles y la revelación que el Señor le dio a Juan de los últimos tiempos en Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento, ¿no? 27 libros que sumados a los 39 del Antiguo Testamento haría 66, que son los libros que componen la gran biblioteca sagrada que es la Biblia. Amén. Biblia significa biblioteca. Entonces, el Nuevo Testamento es la parte de aquella biblioteca sagrada que comienza con el nacimiento del Señor Jesús y termina con el libro de Apocalipsis. Entonces, entre esos 27 libros tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 considerados sinópticos. ¿Alguien sabe por qué se les llama sinópticos?
Porque son parecidos, son...
Sí. Bueno, realmente es lo que significa. Porque comparados mantienen una línea prácticamente misma de pensamiento, de enseñanza, y son simultáneos, no idénticos, pero sí tienen similitudes, los 3, que sería Mateo, Lucas y Marcos, ¿no? Tenemos el Evangelio de Juan, que la historia de la iglesia nos dice que fue escrito por Juan a petición de algunos ancianos de la iglesia de Éfeso. Parece ser que los ancianos de la iglesia de Éfeso hablaron con Juan y Andrés. Ellos querían tener la oportunidad de tener un evangelio que fuera un poco más íntimo, que contara un poco más aquellas cosas que no se narraban en los otros evangelios, y parece ser que Andrés, el apóstol, orando, tiene una revelación y Dios le muestra que el que necesitaba escribir ese libro era Juan. Después de los 4 evangelios tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por uno de los que escribe el evangelio, que sería Lucas. Prácticamente el libro de Hechos es una continuación al Evangelio. Lucas se propone escribir detalladamente las cosas que los apóstoles enseñaban y entre ellos eran ciertísimas. Entonces Lucas investiga todo lo de la vida del Señor, porque Lucas no estuvo en el ministerio del Señor. Lucas probablemente, no probablemente, sino la historia nos dice que no era judío, no era de los apóstoles, parece ser que fue un gentil convertido posteriormente, pero él tiene una gran alma de historiador y de investigador, gracias a Dios por eso, Dios usó eso, y él recopila lo que serían los documentos, o lo que sería el documento del Evangelio, y después Dios le permite estar en todo lo que fue el avivamiento de la iglesia en Jerusalén, el ministerio de Pedro, y le permite después ser compañero de Pablo. Entonces Lucas hace una narración de los hechos de los apóstoles desde Jerusalén hasta Roma, que ese sería el libro de Hechos de los Apóstoles. Después de nuestras Biblias encontramos, especialmente los que usan la versión Reina Valera, encontramos las epístolas de Pablo. 13 epístolas de Pablo. Comienzan de las más grandes a las más pequeñas. Ahora, ese no es el orden cronológico. Tal vez nosotros vamos a estudiar un poco el orden cronológico de esas epístolas. Esas epístolas fueron escritas de manera muy diversas, unas en algunas cárceles, otras en otras iglesias, en otras ciudades. Otras epístolas fueron muy personales, especialmente las que le escribe Pablo a sus compañeros, Timoteo, Tito y a un amigo en la fe, que es Filemón. Y después, esas están en tamaño, ¿no? Las más grandes, Romanos, después Corintios, después Gálatas, después Efesios, después las otras más pequeñas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y después las pastorales, que conocemos nosotros como pastorales. Después viene la epístola a los Hebreos. En esta tenemos una gran discusión. Cuando hablamos de la epístola a los Hebreos no sabemos quién fue el autor, porque la epístola no es clara. En eso ha habido, como les decía, una discusión a través de la historia de la iglesia. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que probablemente pudo haber sido Timoteo, otros dicen, llegan a decir que pronto fue Pedro. Entonces hay una discusión ahí que uno puede estudiarla de una manera y puede llegar a ciertas conclusiones personales, más la palabra no es clara. Después tenemos las otras epístolas llamadas universales, que son las epístolas de Santiago, las epístolas de Pedro, primera y segunda de Pedro, la epístola de Judas, que Santiago y Judas, nos dice la historia y la misma escritura, que eran hermanos del Señor Jesús en la carne. Santiago fue uno de los hermanos de Jesús. Era un hombre que fue escéptico en el ministerio de Jesús, pero en la misma Biblia, Pablo nos dice que Jesús se le aparece resucitado a Santiago. Santiago se convierte y él comienza a ser uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén, tanto que Pablo dice que él llegaría a ser una de las columnas en Jerusalén. No fue de los doce, pero su ministerio sí fue muy sobresaliente en la historia de la iglesia. Y él es uno de los escritores, pues, de una de las epístolas que tiene su nombre, la epístola A de Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Lo mismo sería Judas, no es Judas del Iscariote, ¿no? No va a pensar eso. Es Judas, otro hermano de Jesús en la carne, porque a diferencia de lo que enseña falsamente el catolicismo romano, Jesús tuvo varias hermanas y varios hermanos en la carne. La Biblia nos da los nombres de los hermanos, la historia nos da los nombres de las hermanas. Entonces, dos de los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, son escritores del Nuevo Testamento. Tenemos las dos de Pedro y tenemos las tres epístolas de Juan. Y el Apocalipsis. Esos serían los libros que componen la biblioteca, la colección que llamaríamos nosotros el Nuevo Testamento. Entonces nosotros vamos a comenzar a estudiar este libro, que es una colección de varios libros. A diferencia del Antiguo Testamento, que hablamos más o menos de 1500 a 1400 años en los que se escribió el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en 50 años, medio siglo, más o menos del 43, 45 al 93 o 95 de la era cristiana. Entonces, en esta clase vamos a ver un poco el contenido de los libros, pues la inspiración del Nuevo Testamento, quiénes escribieron, a quiénes escribieron, de pronto tener una visión general del Nuevo Testamento, copias, traducciones, apócrifos, y bueno, yo creo que con eso vamos a tener suficiente para comenzar nuestra clase. Hoy vamos a hablar un poco de algo que ustedes decían, como el Nuevo Testamento en realidad es la continuación y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lastimosamente, aquellos judíos que rechazaron a Jesús, que rechazaron el Evangelio de Jesús, ellos todavía tienen la expectativa del Mesías y de la salvación, imagínense, casi 2000 años después. Mas realmente Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En esa idea, como decíamos la vez pasada, la Biblia tiene una unidad. Por un lado, los profetas anunciaban algo que habría de venir, y por otro lado, el Nuevo Testamento nos muestra, ya se cumplió. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso hoy, un poco esa transición y ese cumplimiento que nos muestra el Nuevo Testamento y también la importancia del Nuevo Testamento para nosotros como cristianos. Entonces vamos a abrir el Evangelio de Mateo. Capítulo 1, verso 1, exactamente, la genealogía de Jesús. Alguien que lea el verso 1, Mateo 1, verso 1.
Hijo de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Ahora, esa frase ya uno no puede encontrar. Una frase tan importante, ¿no? Con una frase ya Mateo nos dice por qué él mismo va a citar la genealogía. Porque las genealogías tienen un propósito, ¿no? Las genealogías nos tenían el propósito de mostrarnos las raíces genealógicas de la persona. Y usted ve que en la Biblia Dios es muy exigente en eso. El Espíritu Santo gasta mucho tiempo haciendo eso, no solo en los evangelios como vamos a tomar, sino en los libros de Crónicas, en el libro de Génesis. Siempre Dios está interesado en que la genealogía de su pueblo sea claramente marcada. ¿Por qué? A ver, alguien que me ayude. Una idea en relación a la genealogía. Especialmente con Cristo.
Porque por ello se dice el Hijo del Hombre.
Bueno, eso es una buena razón.
Porque a través de ella es que venimos, o sea, Dios nos viene mostrando la descendencia de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde?
¿Con qué propósito?
Se ve con la manera de guardar
la santidad, guardar el digamos, como, no tanto laicamente y espiritualmente, un hilo.
Sí.
Un hilo ahí de
santidad, ¿no? Sí, todos están en lo cierto. La idea de la genealogía era mostrarnos primeramente que el Mesías iba a ser un judío. ¿Sí? Porque eso ahí ya comenzamos a descartar todos los falsos cristos, ¿no? Cuando un hombre como José Luis Miranda en Puerto Rico llega y dice, yo soy el Mesías, se tiene que preguntarle su descendencia, si es hijo de David, si es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Mesías era un judío y no cualquier judío. Era un judío hijo de Abraham, pues claro. Hijo de David, de una tribu, ¿sí? De la tribu de Judá, de un pueblo, ¿sí? De Belén. Entonces, la genealogía nos muestra cómo por descendencia Jesús cumple claramente el propósito, o cumple claramente la profecía de que él iba a ser hijo de David, que iba a ser hijo de Abraham. Y la Biblia es tan exhaustiva que no solo nos dice que él es hijo de David y hijo de Abraham, sino nos muestra todo el árbol genealógico. Mateo lo divide en 14 generaciones, desde Abraham hasta David, después de David hasta la deportación y después de la deportación. 14, 14 y 14. Ahora, es posible que eso cuando se estudia, algunos han dicho que esta genealogía tiene errores, porque cuando usted va a las del Antiguo Testamento, hay nombres que no aparecen en la del Nuevo Testamento, porque esa genealogía se puede rastrear en el Antiguo Testamento. Entonces, algunos dicen que hay nombres que fueron omitidos. Entonces, es fácil de explicar el asunto. El asunto era que Mateo tenía la idea, porque eso era algo muy oriental, de que ellos pudieran memorizar la genealogía. Entonces hace una selección de 14, 14 y 14, porque para memorizar eso es muy práctico, y era costumbre de la época. Y a veces sí se salta, digamos, está en el abuelo, se salta el papá y pasa al nieto. Eso puede tener dos explicaciones. Una, que no hay error en el sentido de que muchas veces cuando se hablaba de un hombre y los lomos en relación a su descendencia, no se citaban directamente todos sus hijos en genealogía, sino a veces se hacía ese salto. Eso se usaba mucho en las genealogías. Y dos, Dios no quiso que ciertos nombres aparecieran en la genealogía de Jesús. Y se pone a admirar los nombres que no aparecen, y algunos fueron porque fueron hombres pecadores. Y el Antiguo Testamento decía así, que cuando el hombre era impío, su nombre iba a ser raído. ¿Sí? Entonces, hay varias explicaciones en cuanto a lo de las genealogías. Entonces, Jesús es identificado en este pasaje como el hijo de Abraham y el hijo de David.
Hijo.
En el sentido de que es hijo como descendiente. Entonces, eso ya nos muestra que el Nuevo Testamento no es ajeno al Antiguo Testamento. Un día yo escuchaba el testimonio muy bueno de un rabino judío que se convierte a Cristo. Y él dice, porque eso es lo que sucede hoy en día, que sus padres y sus abuelos siempre le enseñaron que no leyera la Biblia, el Nuevo Testamento, que no escuchara a los cristianos, porque los cristianos son los más grandes odiadores de los judíos. Jesús fue antisemita, todos los apóstoles fueron antisemitas y los cristianos mataron gran cantidad de judíos. Él le enseñaron eso desde pequeño. Y fue tremendo porque él creció con un miedo hacia los cristianos, creció con un aborrecimiento hacia el Nuevo Testamento. Pero en una época de crisis espiritual, él dice que él siente curiosidad por leer el Nuevo Testamento. Entonces a escondidas él va y coge el Nuevo Testamento y comienza a leerlo. Y para sorpresa, Jesús no odiaba a los judíos, Jesús era un judío. Nace en una ciudad judía, con padres judíos, y el primer ministerio, la primera predicación la hace en una sinagoga judía, abriendo la Biblia judía. Él se da cuenta que todo lo que le habían enseñado era mentira. Era mentira. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestro Nuevo Testamento está ligado completamente a las promesas que Dios había hecho a la nación de Israel, a la historia bíblica del Antiguo Testamento. Lucas es un poco más osado, vamos a ver su genealogía. Ahí en el capítulo, creo que está en el 3, Lucas hace la genealogía un poco diferente que Mateo. Pero al concluir su genealogía en el verso 38, después de también haber pasado por David, por Abraham, ahora llega y dice, hijo de Enos,
hijo de Sec, hijo de Adán, hijo de Dios.
O sea, Lucas es más osado, nos lleva a la genealogía de Jesús hasta Adán. ¿Por qué? Porque si usted lee Génesis capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Dios le hizo una promesa a Adán y a Eva. Cuando ellos cayeron, ¿se acuerdan? Que iban a haber dos descendencias, ¿sí? La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y que la descendencia de la mujer pisaría la cabeza de la descendencia de la serpiente. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Lucas remonta la genealogía de Jesús hasta Adán para mostrarnos las promesas que Dios comenzó a hacer desde el libro de Génesis. Entonces, la visión de los apóstoles y la misma visión de Jesucristo está profundamente enraizada en el Antiguo Testamento. Jesús es el gran cumplimiento. A veces nosotros tenemos una mala interpretación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cuál es la simiente de la mujer, nosotros vamos a darnos cuenta que es Jesús. ¿Cuál es la simiente en la cual Abraham vendría a bendecir todas las naciones? El libro de Gálatas nos dice que no son muchas simientes, sino se refería a uno. Esto es a Cristo. ¿Cuál es el gran hijo de David? Jesús. Entonces, todo lo que Dios anunció proféticamente en el Antiguo Testamento tenía cumplimiento e iba direccionado a la manifestación o encarnación de su Hijo Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
Jesús mismo, Él enseñaba esto. Por eso es bueno que nosotros entendamos un poco el pensamiento de Jesús y de los apóstoles en relación a esto. Mateo capítulo 5, Él decía lo siguiente. Verso 17. Porque a veces nosotros pensamos un poco mal. Y también me gusta mucho resaltar estos temas porque hoy hay un resurgimiento de algunos vientos de doctrina, especialmente los judaizantes, que están causando muchos problemas. Hoy encuentra usted en YouTube, pronto hasta ya lo encontró, que le dicen a los cristianos que ustedes necesitan volver a sus raíces hebreas. ¿Sí? Con el fin de judaizarlos, que usted comience a orar en hebreo, que usted comience a guardar fiestas, guardar el sábado. Y realmente nuestras raíces hebreas no es volver a una tradición religiosa ceremonial, o sea, no es volver al sábado, no es volver a ciertos rituales judíos, no es volver a hablar hebreo. Nuestras raíces verdaderamente hebreas son Cristo. ¿Por qué? Mire lo que dice Cristo en las Escrituras. Dice ahí Hebreos, Mateo 5. No penséis, porque a veces nosotros pensamos mal, y el Señor quiere corregir esa manera de pensar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Jesús no vino a quitar de alguna manera el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esa fue una idea a veces que tuvo la historia, una idea falsa que se vio en la historia de la iglesia. Por ejemplo, Marción, uno de los herejes de la era cristiana, él llegaba a decir que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado y tenebroso, en cambio el Dios del Nuevo Testamento era lleno de amor y lleno de misericordia. Pero eso es tan falso como Papá Noel. Dios es el mismo ayer, hoy y por los su palabra es la misma, ya no muda. Y en realidad el Nuevo Testamento se diferencia del Antiguo en que el Nuevo es el cumplimiento. ¿Sí? Jesús hablaba así de esa manera. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que todo lo que anunciamos el Antiguo Testamento, Jesús es su verdadero cumplimiento. En Él se cumplen las profecías, en Él se cumplen las promesas, en Él se cumple todo lo que Dios había querido hacer y esperaba para el hombre. Él mismo le dice a sus discípulos, no piensen, o sea, de alguna manera ninguno de los discípulos, ni Pablo posteriormente, pensaban que de alguna manera ellos eran algo diferente. Y eso nosotros debemos saberlo. El cristianismo bíblico establecido por Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Si no podemos decir, nosotros en Cristo somos el verdadero judaísmo. ¿Sí? Nosotros en Cristo somos realmente el pueblo de Dios, receptor de las grandes promesas de Dios por Cristo. ¿Sí? Los que se equivocaron fueron los fariseos. Los que se equivocaron fueron los saduceos. Ellos no entendieron la ley. Ellos no entendieron los profetas. Ellos no entendieron el mensaje. Por eso rechazaron a Cristo. Ellos pusieron por encima su tradición y anularon las Escrituras. Ellos pusieron por encima su tradición y amaron más la gloria de ellos, de los hombres, que rechazaron al propio Mesías Salvador.
Perdón, pastor, los fariseos.
Saduceos. Entonces nosotros debemos tener claro, bien, bien claro, eso. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de los profetas. Y miren lo que él dice. Porque de cierto os digo, o sea, él quiere asegurar lo que nos va a decir, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo lo que la ley exigía, todo lo que la ley había prometido debía cumplirse. A eso vino Jesús. Por eso Él se sujetó a la ley. Por eso Él se sujetó y se hizo hombre, para cumplir todo lo que la ley nos enseña. Entonces nosotros podemos decir del Nuevo Testamento, en este versículo, el Nuevo Testamento es el cumplimiento pleno, perfecto, cabal, total del Antiguo Testamento.
Pastor, realmente sobre este versículo habíamos recibido enseñanzas erróneas porque normalmente decían, cuando habla de que vine a cumplirla, era que él cumplía los leyes y mandamientos que estaban pues todos sujetos. Y mire, que no era, o sea, no es en ese sentido, sino en que en él se cumplía todo lo que se había escrito sobre él.
Sí. Ahora, lo que estamos diciendo también incluye eso.
Sí, claro, pero lo principal es...
Pero sí, a veces solo se restringe a la obligación que Jesús tenía de guardar la ley. Pero ese pasaje es mucho más amplio. Porque hay promesas aún y hay profecías aún que son anteriores a la ley. Por ejemplo, Abraham estuvo 400 años antes de Moisés. Y sin contar las promesas anteriores a Abraham, a Enoch, a Adán, a Eva. Entonces, claramente Jesús guardó la ley. Jesús cumplió todas las exigencias de la ley. También porque eso era parte de lo que iba a decir Pablo en Romanos y Gálatas, que una vez Cristo cumpliendo la ley, como el único hombre que cumplió cabalmente la justicia de la ley, ahora es capaz de justificar a los que no somos justos. Entonces, por un lado, Él cumple perfectamente como el varón perfecto la ley de Dios en cuanto a los mandamientos de Moisés, pero por otro lado, Él es el cumplimiento de las grandes promesas del Antiguo Testamento, incluidas desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. ¿Lo estamos entendiendo? Solo que, como tú dices, es cierto, a veces solo se restringe a un aspecto, pero es mucho más amplio y mucho más profundo. Por ejemplo, mire cómo lo entendieron los apóstoles. Vamos a leer ahí Primera de Pedro, capítulo 1, cómo Pedro lo entendió, y no solo Pedro, sino cómo lo entendieron los demás apóstoles.
¿Primera de qué?
De Pedro.
Primera de Pedro, podemos leer desde el 10. Entonces mire lo que está diciendo Pedro. Dice: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, o sea, la gracia que llegó a nosotros como cristianos, como creyentes, ya había sido profetizada. Entonces, cuando usted lee Isaías, cuando usted lee Ezequiel, cuando usted lee los profetas, y dice el Señor que aquí yo traeré salvación a todas las naciones, y las naciones verán mi gloria, y las naciones conocerán mi nombre. ¿De qué estaba hablando? De la gracia destinada a nosotros, aún como gentiles. Por ejemplo, Pablo llega y dice que uno de los misterios que se encontraban las escrituras, que ahora era claramente entendido, era que Dios iba a ser de dos pueblos, uno solo, y que Él iba a derribar la barrera intermedia, y que ahora nosotros seríamos coherederos de la gracia, miembros de la familia de Dios, personas que éramos olivos extraños, iban a ser injertadas en el buen olivo. Y todo eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Por eso usted se da cuenta que cuando hay la discusión, por ejemplo, en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, si habría que mandar guardar la ley a los gentiles, cuando Pedro responde, pues Pedro responde primero que Dios lo había usado para ir a la casa de Cornelio y predicar a los gentiles. ¿Sí? Entonces ya la experiencia de Pedro mostraba que la gracia, el Espíritu Santo y la salvación no había sido restringida solo a los judíos. Pero además Pedro apela al Antiguo Testamento. Y después, cuando Santiago va a concluir la reunión, él también apela al Antiguo Testamento, como una de las profecías era que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David, y eso incluía a todas las naciones. Entonces la discusión de los apóstoles, y no solo la discusión que tenían los apóstoles en algunos temas de doctrina y práctica cristiana, y la discusión de Jesús con sus contemporáneos, especialmente los fariseos, los escribas y los saduceos, siempre terminaba con "escrito está". ¿Qué quiere decir eso? Dios ya lo había dicho y lo que estamos viviendo es el cumplimiento. Entonces ahí acababa la discusión. Escrito está. Entonces ahí usted ve que tanto Jesús como los apóstoles toman del Antiguo Testamento para enfatizar la verdad de la doctrina cristiana. Y eso es muy importante. A veces nosotros no entendemos las raíces en este sentido de la revelación de Jesucristo. Ellas estaban ahí, ocultas en misterio, pero estaban ahí. Tanto que mire cómo nos está diciendo Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos estaban no solo anunciando, sino que el anuncio que ellos traían lo llevaba a ellos a inquirir e indagar. O sea, ellos no entendían claramente muchas veces la profecía. Como leíamos el periodo pasado, ¿se acuerdan que la profecía no era traída por voluntad humana? O sea, ellos no hablaban ni siquiera de lo que querían hablar o de lo que entendían. A veces hablaban cosas que no entendían. Y cuando ellos hablaban, Daniel generalmente, el Dios le da una visión, una profecía, y él queda en una época de crisis porque él no entendía la visión ni la profecía. Y él preguntaba, y a veces Dios le enviaba ángeles para que le explicaran un poco más la profecía. Pero eso que ellos veían y anunciaban, no lo anunciaban ni siquiera para ellos ni su generación. Mire lo interesante, lo que ellos anunciaban, lo anunciaban era para nosotros. ¿Se puede ver eso precioso que ellos anunciaban era para otros, no era para ellos? Ellos administraban algo que de alguna manera no les iba a pertenecer. Ellos, como dice el autor de la Epístola a los Hebreos, ellos miraban de lejos y murieron mirando de eso de lejos, pero no lo alcanzaron. A diferencia del pueblo del Nuevo Pacto. Nosotros ya no miramos de lejos, nosotros miramos es hacia atrás. Al cumplimiento, ¿no? A lo que ya sucedió. No como alguien que espera, sino como alguien que hereda. No como alguien que va a recibir, sino alguien que debe conocer lo que ya recibió. Y es muy, muy diferente. Entonces ellos anunciaban cosas que habrían de venir. Y dice, ¿qué era lo que ellos indagaban? Escudriñaban. Dice, escudriñando. ¿Qué persona? ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Ahora ellos entendieron dos cosas, según lo que nos dice Pedro. Que las profecías tenían relación ¿a quién? A una persona. Todo eso estaba ligado, centrado en una persona. ¿Cuál era esa persona? El Mesías. El Mesías Salvador, Jesús. El Siervo de Dios. Todo el esquema y la organización profética del Antiguo Testamento estaba centrada en un personaje sumamente importante. Escudriñando qué persona y qué tiempo. ¿Qué quiere decir qué tiempo? O sea, llegaría el momento en el cumplimiento de los tiempos que lo que Dios había profetizado se habría de cumplir. Dice Pablo en Gálatas y en Romanos que Jesús vino en el cumplimiento de los tiempos. No vino un día después, no vino un año después, no vino una generación después. Hay un estudio muy interesante, pronto si algún día podemos estudiar el libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que el libro de Daniel tiene una profecía, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y en ese cumplimiento de esas 70 semanas Dios quitaría el pecado y restauraría la nación de Israel. La palabra que se usa ahí para semanas es shabuas, que es semanas de años. Entonces los estudiosos de las profecías han cogido las 70 semanas y las dividen, porque la profecía decía así: cuando Ciro dé el edicto de la orden de volver a Jerusalén, desde allí van a suceder 62 semanas. ¿62 semanas de qué? 62 semanas en que el Mesías príncipe vendrá y os salvará. Si usted coge el edicto de Ciro, porque ese edicto no lo da el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y usted coge los años, porque históricamente podemos rastrear esa época. Y usted multiplica esas dos semanas por semanas de 7 años y da algo así como 439 años. No recuerdo la cifra exacta. Y usted coge desde el edicto de Ciro y suma esos 62 semanas de años, que son como 400 y pégale semanas, años. Y usted se va a dar cuenta que eso da en los primeros años de la era cristiana. Algunos han hecho el cálculo más exacto y llegan a decir que el día que Jesús entró a Jerusalén, que él dice, hoy se ha cumplido su día, se cumplía las 69, las 62 semanas de el libro de Daniel. Entonces ellos no solo anunciaban quién, sino cuándo. Y podemos entender por las profecías de Daniel, especialmente la de las 70 semanas, que el día que Jesús se manifestara a los hombres, ese tiempo estaba, estaba claramente preparado. Jesús decía, hoy se ha cumplido. Eso no son palabras. Todo lo que ellos decían, el Nuevo Testamento es el gran cumplimiento de ese gran anuncio. Entonces, eso nos hace entender que si yo quiero entender el Nuevo Testamento, debo conocer el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si yo quiero interpretar bien el Nuevo Testamento, no lo puedo aislar del Antiguo Testamento. Ambos tienen una relación perfecta. Por un lado, el nuevo es el cumplimiento, y por otro lado, el antiguo sin el nuevo queda incompleto. Entonces ellos anunciaban, y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces nosotros tenemos Isaías, tenemos pasajes en los Salmos, que son claramente cumplimiento del sufrimiento de Cristo, que eso fue tal vez uno de los aspectos que más trajo tropiezo a los judíos. Ellos esperaron un Mesías glorioso, pero no un Mesías sufrido. Ellos esperaban un Mesías rey, más no un Mesías siervo, ¿sí? Porque desconocían que antes de la gloria del Mesías vendrían sus sufrimientos, y que sus sufrimientos lo prepararían a él para sentarse en la gloria. Entonces ellos anunciaban no solo qué persona y qué tiempo, sino qué obra. ¿Y cuál era la más grande obra que Jesús vendría a hacer? Él vendría a sanar enfermos, sí. Él vendría a expulsar demonios, sí. Pero simplemente eso eran señales que apuntaban para que ellos discernieran que Él era el Mesías. Pero la gran obra que vendría a hacer Jesús, como lo decía las 70 semanas de Daniel, era que Él vendría en un día a expiar el pecado del mundo. O sea, la gran obra del Mesías fue la cruz. Por eso usted ve que los cuatro evangelios, aunque diferentes en algunos aspectos, especialmente Juan de los otros, ellos van en una dirección y todos terminan en el mismo punto: la crucifixión. Esa es la gran obra, el gran sufrimiento que trajo una gran salvación. Ahora, Él no quedó en la muerte, sino siempre nos narran la resurrección, dándole comienzo a la era del nuevo pacto, a la era de la iglesia, a la era de la salvación. Dice, y las glorias que vendrían tras ellos, a estos se les reveló que no para sí mismos, hablando de los profetas, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que lo que ellos profetizaban, que se cumplió perfecta y cabalmente en la obra de Cristo, ahora es el anuncio de los apóstoles. Por eso usted ve que Pedro se para en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, y él comienza a hablar, esto fue lo que habló Joel, esto fue lo que habló David, estos fueron los que harán los profetas. Y ahora Pedro no habla eso como algo propio. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos en la resurrección en Emaús, camino a Emaús, él les comienza a decir, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas y la ley han dicho. Y dice el pasaje que él comenzó desde Moisés, pasó por los profetas y por los salmos, mostrándole cómo todas las escrituras hablaban de él. ¿Sí? Entonces no estamos hablando algo que Pedro, los apóstoles aprendieron de otra mano. Ellos aprendieron a interpretar el Antiguo Testamento de boca del mismo Jesús. Y ellos vieron el verdadero cumplimiento de eso en Cristo y en su obra. Es un absurdo en nuestros días que algunos cristianos para entender las Escrituras vayan al Talmud. Que algunos cristianos para entender las escrituras tengan que acudir a los rabinos, que fueron los que en alguna época rechazaron y resistieron a Jesús. Si nosotros queremos entender el Nuevo Testamento, queremos entender, perdón, el Antiguo Testamento, necesitamos ver cómo Pablo lo entendió. Necesitamos ver cómo Jesús lo enseñó y lo aplicó. Y necesitamos ver cómo los apóstoles del Nuevo Testamento nos dicen, esto era lo que ellos estaban diciendo. ¿Se está entendiendo? El Nuevo Testamento tiene sus raíces en la palabra profética más segura. Sí. Y eso es interesante. Ahora, en cuanto a inspiración, como lo vamos a ver, toda la Escritura se inspira, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero en cuanto a importancia, en el sentido de cumplimiento y de gloria en cuanto a la Escritura, hay lugares más importantes, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que hay muchas genealogías que son inspiradas, Dios las dejó ahí en Génesis, pero la gran genealogía es la de Jesús. ¿Sí me hago entender? Hay muchas historias, pero la gran historia de la Biblia es la obra de Jesús. Hay muchas cosas que podemos nosotros hablar. Imagínese Pablo cuántas cosas conocía, hermano. Cuántas cosas entendía, cuántas cosas sabía. Pero hay un mensaje principal a predicar. Tanto que Pablo dice que yo me propuse en mi corazón cuando llegó a la iglesia de Corintio no hablar otra cosa sino a Cristo y este crucificado. O sea, sí, la Biblia nos habla de muchas cosas. Pero el centro, el mensaje principal es Cristo y su obra. Y el Antiguo Testamento nos lleva, nos va anunciando de él, y el Nuevo Testamento nos dice, ya llegó. ¿Sí? Y eso es muy importante. Ahora, miren lo que decía el mismo Jesús. Jesús hablando de estas cosas, él decía algo parecido. En Mateo capítulo 13. Dice Mateo capítulo 13, podemos leer desde el verso 16. Ellos le están preguntando al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sí? Y él les responde que es que son un pueblo duro de corazón, rebelde. Entonces ellos no van a entender. Entonces les habla por parábolas para que no entiendan, prácticamente. Pero los discípulos sí entendían y para ellos era esto. Y mira lo que él les dice ahí en el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Yo creo que hubiera, Daniel hubiera querido ver, hermano. Isaías hubiera querido ver. Abraham hubiera querido ver. Ellos no vieron. Ellos anunciaron y caminaron por la fe, de alguna manera, como dice Hebreos. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son bienaventurados porque ustedes están viendo. Y vuestros oídos porque oyen. O sea, ellos...
Claro, qué privilegio estar ahí con el Maestro.
Claro, imagínense. Con el Mesías. Y que el Mesías, como nos lo va a enseñar también el Nuevo Testamento, y como ya lo enseñaba, por ejemplo, Isaías. Isaías decía así, hablando Jehová de los ejércitos. He aquí yo mismo vendré y os salvaré. O sea, no era cualquiera, era Dios hecho carne. ¿Sí? Claramente. Yo no soy digno, porque Juan entendía quién era el que estaba viniendo, ¿no? Y dice, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. O sea, ellos deseaban, ellos escudrillaban, ellos buscaban, ellos querían saber, por lo menos saber quién era, en qué tiempo. Y no lo vieron. Ellos murieron con la esperanza, pero ellos no lo vieron. Pero miren los apóstoles. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, si bien el Antiguo Testamento es el anuncio, usted va a ver que ese anuncio está en misterio, como decimos. Pablo usa mucho esa palabra. O sea, está, pero está oculto. ¿Se acuerda el día que vimos la clase de que solo cuando se convierten a Cristo... el velo les quitaba? Entonces ahí estaba, pero como con un velo. Pero cuando Cristo viene, el velo es quitado. Y el asunto es entendido. Y vamos a ver cómo Pablo habla con una autoridad mayor, si se puede decir, en cuanto a la revelación y la claridad y el entendimiento que él tenía de la revelación. Entonces estos hombres fueron bienaventurados. El Nuevo Testamento surge, como vamos a ver, de mano de los apóstoles, que fueron los hombres bienaventurados que Dios escogió para ver el cumplimiento de todo lo anunciado. ¿Sí? Ellos son los grandes depositarios. Por eso Juan en su Evangelio, en su primera epístola, él dice lo siguiente, yo sé que ustedes conocen, o espero que conozcan este pasaje. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Cómo va la lectura del Nuevo Testamento? ¿Ya comenzamos? Vamos a tener metas más prácticas para ayudar. ¿En qué capítulo van los que ya comenzaron? ¿De qué?
De Mateo.
¿Quién más va? Ah, bueno. Acuérdese, esa va a ser una nota al final de la clase.
Yo ya lo había leído, pero
es bueno. Su... El hermano Washman Ni, un gran predicador de la China, un hombre de Dios, mártir por Cristo, 20 años en la prisión por el comunismo. Leía el Nuevo Testamento una vez al mes.
Wow. Más revelación.
El que me ama, mi palabra guarda. Usted necesita crecer en el conocimiento de la palabra. Y eso solo se adquiere leyendo la palabra. Entonces miren lo que dicen los que vieron y los
que oyeron.
Lo que era desde el principio. 1:1. Mira esa frase, ya va esa frase, lo que era desde el principio. O sea que eso que ellos vieron, y eso es muy importante, eso es puro cristología. Ustedes lo van a ver seguramente en su clase de teología sistemática cuando hablan de cristología. Jesús como ustedes decían ahora, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Y la Biblia lo sitúa en la creación. Todas las cosas por él fueron hechas. Y algo todavía mayor, esto todavía es mayor. La Biblia lo sitúa antes de la creación. O sea, en la eternidad. Y ese antes de la creación es un atributo exclusivo de la divinidad. Por eso nosotros decimos que el Hijo es igual Padre en cuanto a su divinidad. Porque así como el Hijo es eterno, el Padre también es eterno. Y también el Espíritu Santo. Entonces aquí dice Juan, lo que era desde el principio. O sea, en el principio él ya estaba. Como dice el Evangelio de Juan también. Ahora, eso que estaba en el principio se manifestó. Eso es lo tremendo, ¿no? Por eso Jesús decía, antes que Abraham fuese, yo era. Los judíos, pero ¿cómo? Ya lo querían apedrear. Ellos no entendían. Ellos no conocieron ni la persona, ni la autoridad de la persona, ni quién era la persona, ni la enseñanza de la persona. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo. Esto es muy interesante. Ahí Juan, es que ustedes, si fuéramos a estudiar este pasaje, yo hice un comentario de Primera de Juan, es un libro tan interesante, hermano. Lo que hemos oído habla del testimonio de la palabra que ellos recibieron. Lo que hemos visto habla de los grandes milagros y las señales que ellos contemplaron en la persona. Y lo que ellos palparon habla de que era un hombre, o sea, era el verbo encarnado. Ahora, ¿eso por qué es importante históricamente? Juan comienza a escribir esta epístola a final de la era cristiana, el primer siglo. Y ya comienza a surgir una corriente doctrinal muy peligrosa que hizo mucho daño a la iglesia en los primeros siglos, el gnosticismo. Y la idea del gnosticismo era que la divinidad se podía manifestar. Pero los gnósticos pensaban que todo lo que era carne era malo. Entonces ellos llegaron a, heréticamente, negar la encarnación de Jesús. Entonces ellos decían de alguna manera que era como una apariencia. Pero Juan en este pasaje le quita la cabeza a esa herejía también. ¿Por qué? Porque lo hemos palpado. ¿Sí? Él se hizo hombre, se hizo carne. Habitó entre nosotros. Y eso fue una herejía muy peligrosa. El gnosticismo hizo mucho daño. Sí, el pensamiento sigue existiendo. Entonces cuando Juan dice y lo hemos palpado, porque imagínense, dice la Biblia que Juan era el discípulo amado. Y que él se recostaba al pecho. O sea, yo me pienso que, porque era una costumbre de la época, ellos no tenían en la época mesas como nosotros las tenemos, ni sillas como nosotros las tenemos. Entonces cuando ellos se sentaban a la mesa, no piense como cuando usted se sienta en su comedor. Entonces ellos tenían unas mesas muy bajitas y lo que ellos hacían era sentarse en el piso alrededor. Entonces generalmente quedaba uno al lado del otro. Sí. Sí. Entonces parece ser que el discípulo que queda recostado siempre al lado del Señor era Juan. Entonces hay una cosa ahí. Porque Juan, por lo que entendemos, llega a ser el más joven de los discípulos. No, Juan no. Juan era primo de Jesús. Usted va a estudiar que. Sí. Usted va a estudiar que Juan y Santiago, Jacobo, los dos apóstoles, son hijos de Salomé. Y Salomé nos dice que es hermana de María. Entonces, por eso concluimos que ellos llegaban a ser primos de Jesús en la carne. Primos de Jesús. Y Juan era el menor de los apóstoles. Dice que él tenía. Y fue un discípulo muy fiel, muy amado. Entonces, dice Juan, lo hemos palpado. Esa frase, ¿no? Cuántas cosas están ahí resumidas. Y porque, y explica, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. ¿Y qué? Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, ellos testifican y anuncian ¿qué? Lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon. Entonces, en ese cuadro, aunque los apóstoles eran hombres débiles, pecadores, se ve que esos apóstoles eran 12 personajes. Unos iracundos, unos temerosos, otros incrédulos. Sí, cada uno con su personalidad. Muy interesante también este de los apóstoles. Pero usted ve que Dios los escogió para un trabajo muy particular. Que fueran los apóstoles de Jesucristo.
Y el Espíritu Santo respetar.
Sí, no anular esa personalidad. Entonces, Él los escogió para que estuvieran con Él. Él los escogió para que le escucharan. Él les escogió para que conocieran su voluntad. Es más, Jesús llega a un punto todavía más profundo. Él los escogió para que fueran sus amigos. Y Él los escogió para que fueran y predicaran el Evangelio que habían escuchado. Entonces, en cuanto a la inspiración, tanto los profetas como los apóstoles, vamos a estudiarlo, son inspirados. Pero los profetas anunciaron algo, en cambio los apóstoles lo vivieron. Y vieron esa manifestación de la vida, que era una persona, ¿no? Que era Cristo Jesús. Y dice, y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ahora, ¿qué es el Nuevo Testamento, hermano? En pocas palabras, es el anuncio del cumplimiento del Mesías, Salvador, Hijo de Dios, a través de la boca y la mano de los apóstoles. Eso es el Nuevo Testamento. El anuncio, cumplimiento y predicación de Cristo, su obra y el desenvolvimiento de lo que Él vino a hacer. Y mire lo interesante, hermanos. Ahí no queda, porque eso ya comienza a llevarnos a nosotros a concluir. Y dice, para que también vosotros, ahí ya somos incluidos nosotros, porque nosotros no estuvimos, no vimos, no oímos de la manera que ellos estuvieron, vieron y oyeron. Pero Dios, en su soberanía, Él quiso que ellos no solo hablaran oralmente, como vamos a estudiar, sino que ellos dejaran escrito ese mensaje para que llegara hasta nosotros y fuera conservado, como hemos estado estudiando, de una manera preciosa. ¿Con qué fin? Y eso es muy interesante. O sea, ¿cuál es el propósito de nuestro estudio del Nuevo Testamento? Es más, ¿cuál es el propósito de que usted lea el Nuevo Testamento como ya lo debería estar haciendo para su clase de introducción del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el propósito? Para que tengáis comunión con nosotros. O sea, lo que ellos vieron, cuando usted comienza a leer y a escuchar, usted comienza a compartir y a tener comunión con los apóstoles. Eso es muy interesante, ¿no? Porque la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la misma fe que ellos. El mismo Señor, el mismo bautismo, ¿sí? No tenemos ya una fe diferente. Si usted tiene una fe diferente, hay que examinar un poco el asunto. Pero nosotros tenemos un mismo Señor, un mismo Dios y Padre, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Y ahora por medio de las Escrituras podemos entrar en comunión con aquellos que vieron y vivieron estas cosas. Y no solo eso, no solo tenemos comunión con los apóstoles, sino ¿con quién más? Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No, esa introducción está muy fuerte. Mire esto, mire, entienda esto. O sea, cuando usted va a las escrituras, usted no solo está teniendo comunión con lo que ellos vieron, oyeron, palparon, sino que esa comunión verdaderamente, hay comuniones que son extrañas, como falsas. Hoy en día se habla de ecumenismo, unidad, todos somos uno, pero se sacrifica la verdad. Entonces es una unidad falsa, peligrosa. Pero la verdadera unidad de nosotros con Cristo y con sus apóstoles está ligada al anuncio y la enseñanza de los apóstoles, escrita en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros una vez tenemos comunión con ellos por medio de lo que ellos enseñaron y inspiradamente dejaron escrito, nuestra comunión verdaderamente es con ellos, pero esa comunión nos liga directamente al Padre y al Hijo. Por eso es tan importante leer, conocer y amar el libro sagrado que Dios nos ha dado. No es porque el libro en sí sea algo, es porque ese libro, como viene de parte de Dios, nos lleva a Dios, nos lleva a tener comunión verdaderamente con Él y con su Hijo. ¿Usted quiere tener, usted quiere que Dios le hable? Léalo en voz alta. Medítelo. Guárdelo. Ámelo. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es la revelación final y total de las Escrituras. Entonces nosotros comenzamos a introducirnos en el fundamento de la Iglesia, que es el Nuevo Testamento, la revelación de Dios dada a los apóstoles. Entonces hoy vimos la relación del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y su importancia, ya vamos a comenzar a ver cómo eso es el fundamento, el lugar de los apóstoles, inspiración, cómo se formó el canon y bueno, todo lo que tiene que ver con introducción al Nuevo Testamento.